¿Quieres experimentar el sabor de la excelencia? Con Treso, café, té y tisanas, consentir a tus sentidos está garantizado. Disfruta la vida con Treso y eleva tu experiencia al máximo.
Gaia, la marca de muebles y accesorios de diseño, presenta.
Una producción original de Troop.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Seamos aliadas.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Somos Aliadas, pero ahora, sí, ahora ya con video. Me encanta poder saludarlos, me encanta darles la bienvenida y estrenar este sillón hermoso que nos mandó Gaia. Muchísimas gracias, Gaia, por todo este set que finalmente pues, nos permite entrar a una nueva etapa para Somos Aliadas, donde podemos vernos, además de escucharnos. Me parece que está hermosa esta sala y me encanta poder estrenarla con dos mujeres a las que admiro, a las que quiero, a las que conozco desde hace mucho tiempo. He visto parte de su camino y la verdad es que son mis maestras. No sé si se los había dicho alguna vez.
Qué bonito,
pero ¿Cómo les aprendo? Bienvenidas ambas, denme esa energía, guau. Wow. Yuriria Sierra, genia, ¿cómo estás, querida? Saskia, niño de Rivera, me fascina estar con ustedes, aliadas.
Aparte en diosa, ¿eh? Déjame decirte que en diosa en este set. Te este ves padrísima, güey. En diosa, sí.
Me fascinó, sí. Les gusta mi sillón nuevo. Gracias,
Te Gaia. Queda perfecto.
Sí, le queda súper.
Te queda perfecto, o sea,
¿eh? No, además lo lindo es que cabríamos las tres incluso. Sí,
sí. Ah, podemos ahorita hacer un...
Ahorita escucharíamos.
Exacto. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Rojas. Genia tú, ¿eh?
Eso para el final. Sí, sí. No se vayan porque puede ocurrir de todo en este
en
sillón.
En este sillón.
Gracias a ti por venir.
Oye, pues la verdad es que está padrísimo el podcast que están haciendo tú y Luzma y Vero, que les mandamos un beso, no están aquí, pero les mandamos un beso gigantesco.
Sí, qué padrísimo.
Y qué honor, oye, que nos invites.
¿Cómo? El honor es mío y sé que, bueno, pues habrá muchas personas atentas a esto que les quiero preguntar, porque de pronto vemos ya a mujeres que hablan y... Muchos escuchan y que hacen una diferencia a partir de su trabajo, de sus entrevistas. Pero ¿cómo empezó este camino tuyo, por ejemplo, Yuriria?
¿Cuál camino? ¿El mediático pues o sí, el digamos, cuando nací? Así te cuento. Entonces.
El interesante. No, digamos, me queda claro que siempre fuiste una niña muy curiosa, muy estudiosa. Pero ¿cuándo llevas, digamos, todo eso a la pantalla, al micrófono? ¿Cómo es que te conviertes en periodista? O sea, de politóloga a periodista.
¿Sabes qué? Eso se lo conté a Ana Francisca Vega el otro día, porque para mí el periodismo en realidad fue una decisión de la vida, no fue mía.
¿Te ofrecieron un trabajo o fueron por ti a la escuela y te dijeron únete a mi programa de televisión?
En una misma semana, cuando yo entré a medios, ¿no? Mi primer contacto con medios fue la prensa escrita, no fue la prensa electrónica.
¿Qué pluma tiene esta mujer?
Sí, no,
y fue en una misma semana... Me habían ofrecido hacerle discursos porque la pluma, ¿no? Y yo trabajaba de eso, de discursera. Estaba muy chavita y tenía yo que pagar la universidad, ¿no? Entonces, pues me echaba yo los discursos de un secretario de Estado y en esa misma semana me ofrecieron ser la discursera de un candidato a la presidencia de la República.
Queremos saber quién, ¿no? Es muy confidencial.
Pues los únicos que había en aquel entonces era de Francisco Labastida Ochoa, okay. Priista. Yo no lo conocía personalmente y escribir para alguien que no conoces, pues es complicadísimo, ¿no?
Sí.
Y en esa misma semana me invitaron a sumarme a un proyecto editorial que tenía una revista, pero planeaba sacar un periódico que al cabo se convirtió en Milenio. Milenio tenía la revista Milenio y me invitaron al que
claro,
iba a ser Milenio Diario.
Milenio.
Y entonces hice un suplemento de política, porque yo estudié ciencia política, y ese fue pues mi entrada, porque la tripa me dijo, a mí, the gut feeling me dijo, pues quiero hacer esto, me voy a ir a Milenio, y eso en contra de las opiniones de toda la gente que me quería, ¿no? Así como de, ¿cómo? No, pero qué locura, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? O sea...
¿Peluceaban eso del periodismo o qué?
Pues les parecía de entrada una apuesta que no tenía necesariamente que ver tanto conmigo.
Ya.
Y enseguida, porque pues iba a ser un nuevo periódico, pues nadie sabía qué iba a pasar con él. Ay, para nada, no. Yo me enamoré profundamente del oficio periodístico. Yo sí creo que además no está para nada peleado con lo que yo estudié.
Claro.
Que es ciencia política y es nada más al contrario. O sea, es como tener la o haber tenido la gran oportunidad de narrar todo lo que ha ocurrido, que ha sido muy apasionante todo lo que ha ocurrido con la política desde entonces, que era como el año en ese entonces, corría el año de 1999 y el 2000,
sí,
hasta el día de hoy. O sea,
fíjate, entonces empezamos más o menos al mismo tiempo. Bueno, yo a lo mejor un par de añitos antes,
¿no? Coincidimos muy pronto tú y
exacto,
yo.
Exacto, prácticamente estábamos iniciando en esta vida de los medios y coincidimos en un programa en el que ahorita hacemos escala, muy chistoso y muy divertido, con grandes intelectuales como los señores Videgaray y el Estaca.
Y José Ramón, y José Ramón Cristóbal, el Estaca.
Exacto, y saludos a ellos además. Oye, que son además compañeros podcasteros en La Corneta y en La Corneta Extendida y en muchas versiones de La Corneta. Saskia, ¿y tú? No me olvido de cómo de pronto entraste en mi radar y dije, wow, esta chava, qué energía, no. Qué power, qué, sí, ha sido
qué
una
compromiso.
Mujer, exacto, qué nivel de compromiso.
Muchas gracias a ambas.
Y cuéntame primero cómo empezó y luego te hago una confesión de cómo no confiaba mucho en ti.
¿No confías en mí?
No, a ver, perdón.
A ver, empecemos con esa confesión, está interesante.
No que no confiara en ti, pero me parecía, sí, me impactó mucho eso, tu nivel de compromiso, el trabajo al interior de las prisiones, sobre todo a favor de los niños, ¿no? De mujeres en la cárcel. Pero dije, a ver si no es esta chavita que ahora mismo está emocionada con ese proyecto, le llena el alma, cumple ese ideal y se va lo que sigue. Y no sé, me costaba, qué prejuiciosa, ¿no? Y te lo confieso hoy y te ofrezco incluso una disculpa. Nunca demerité. No. O sea, me dije, incluso si esto es temporal, qué bien que haga esto con estos años de su vida. Pero ver que has seguido con ese compromiso y que lo has llevado hasta donde lo has llevado, honestamente me sorprendió y te quiero felicitar y me quiero regañar a mí por prejuiciosa. No sé por qué, de pronto te vi rubia y hermosa y asumí que ibas a elegir el camino fácil.
No, nunca el camino fácil. Y partiendo de algo que está diciendo Yuria, que me parece interesantísimo, que es cómo en este mundo tenemos que tomar decisiones donde nuestro God nos está diciendo va por aquí.
Así
y
es.
El mundo entero te está diciendo no, ¿no? Y cómo te tienes que atrever a ser disruptiva. O sea, creo que lo que hacemos todas es esa disrupción y eso es lo que te empieza a destacar de otras personas también.
Pero ¿cómo empezó lo tuyo? O sea, ¿cómo te? Por favor, rompas mis muebles.
Es que es disruptiva.
Es que es disruptiva. Por favor, cuiden mi nuevo set.
A ver, yo soy una apasionada, ustedes lo saben muy bien, de temas de justicia.
Sí.
Y definitivamente no es una cosa temporal. Creo que desde los ángulos que lo puedes llegar a abarcar, se vuelve o podría parecer que es temporal, pero la fundación que encabezo junto a mi socia, que es otra mujer increíble, Mercedes, es una de las fundaciones más grandes ya del país. Tenemos a casi 100 personas trabajando en la fundación. Trabajamos en varios estados y estamos muy comprometidas con las infancias y el tema de justicia paralelamente, ¿no? Y luego, pues claro que vas creciendo y vas encontrando espacios nuevos. A mí, el espacio del micrófono lo encontré irónicamente en la pandemia, en un momento muy duro para mí, donde yo había tomado la decisión de divorciarme, había tomado la decisión de salir del closet, tenía una bebé de 9 meses, o sea, fue un momento muy complicado en mi vida, pero también donde hice como mucha reflexión de ¿y qué sigue y ahora qué? ¿Y cómo seguimos empujando este tema? Y fue un momento de muchísima crisis donde dije, es que hay que escuchar historias. En la pandemia la sensación fue cómo conectamos, qué nos inspira. ¿Se acuerdan esos videos donde la gente encontraba la manera de comunicarse, donde la gente tocaba música desde el balcón de su edificio y la gente salía, donde la gente encontraba la manera de volver a comunicarse?
Sí, necesitábamos expresarnos, ¿no?
Y sentir, y esto, el conectar, tocarnos, güey, conectar. Y cómo se hace eso a través de historias. Entonces, amo contar historias y lo que yo hago más que periodismo puntualmente es reflexiono y pongo historias sobre la mesa, porque creo que más allá del tema política del día o demás, es las historias son las que valen la pena, güey, la gente. Entonces, pues yo soy una apasionada de la cárcel y entonces ¿qué hago? Es cuento historias desde la cárcel y lo llevo a la reflexión y es un proyecto que me apasiona muchísimo y también es un proyecto sumamente disruptivo, ¿no?
Claro.
Pues es una realidad.
Oye, porque aparte además Saskia, junto con otras chavas de tu generación, la verdad es que sí, o sea, Paola y yo somos de la misma generación, sí, ¿no? Tantito más grande,
pero
no
tantito,
mucho, no te
o sea,
sientas,
es una cosa de un
no
par
te
de años
sientas
nada
la
más,
gran
sí,
cosa, pero un poquito.
Somos media hora más grandes
que
tú.
Sí,
media
sí,
hora
sí,
más grandes, pero esa media hora bastó para que ustedes sí tuvieran un approach como completamente distinto, sí, al que tuvimos en la generación a la que pertenecemos Paola y yo, que creo que hicimos otros aportes, hemos hecho otros aportes
muchos
importantes, ¿no? Para el abordaje y el debate de lo público en general, ¿no?
Y de la visibilidad en materia de género también en pantalla.
Pero ustedes, la verdad es que se pusieron el traje de guerreras y yo creo que le trajeron justamente al tema de género en, no nada más en este país, o sea, en todos los países del mundo, digamos, nosotros pusimos el
en
todo caso, pusimos el cohete, pusimos el cohete y ustedes vinieron a prenderle la mecha y eso es fantástico porque toma muchísima valentía hacerlos hacia
el equipo. Y mientras te escucho hablar, yo diría, pienso en muchas mujeres y en especial a una grande que nos acaba de dejar, Elena Larrea.
Gracias
que,
por tocarlo.
Que es una mujer brutal, que fue una mujer, perdón, todavía no me acostumbro, fue una mujer impresionante. Y eso que dices tú, con una mecha y con el encendedor, pero en la mano para reventar en todos lados, ¿no?
Oye,
y
como sí, si tuviera prisa, ¿no? Como si ella hubiera sabido que era poco el tiempo. Me impacta mucho y me inspira mucho su historia. Para los distraídos, Elena Larrea fue una joven maravillosa, muy potente, murió con 30 años de edad por una trombosis.
Chavitita, sí.
Muy, muy joven. Y bueno, pues ella logró fundar un refugio, un santuario para animales maltratados, Cuacolandia, para caballos, pues sí, viejitos o víctimas de violencia, en fin. Y logró cobijar a cientos de caballos y lo financiaba de maneras muy creativas y extraordinarias. Pero no solamente, o sea, lo que me gusta es que se fue muy pronto, pero logró dejar ahí un legado que además persiste. O sea, cuando casi al día siguiente de su muerte escucho que entre su familia y sus amigos y sus aliados y la gente que trabajaba en Cuacolandia van a mantener eso, sí, adelante y los caballos seguirán ahí y sigue este esfuerzo, digo, qué manera tan espectacular de trascender, ¿no? O sea, le alcanzaron 30 años para hacer esa diferencia y la sigue haciendo. Incluso ya
hasta el propio gobernador de Puebla. A mí me duele demasiado la pérdida de Elena, porque en el tema ambientalista lo que ella hacía era una cosa brutal. Sí. Y incluso hasta yo soy una mujer atea, ¿no? Y crecí y fui educada atea. No, atea literal, o sea, mi familia es antideísta, o sea, es todo un tema, pero hasta un enojo de decir es que si la gente sigue creyendo en Dios después de que Elena se murió, más me enoja, ya sabes, porque es como mucha gente puede irse, pero una vieja con los pantalones que tenía Elena y que hacía lo que hacía, la manera en la que salvaba vidas de quienes no tienen voz, era una cosa brutal y tenía todavía mucho por hacer. Y sí, qué maravilla que Cuacolanda va a seguir y que la familia se va a poner las pilas y que estoy segura que muchos activistas, incluyéndome, porque ayer justo me escribí con la gente de Cuacolanda diciéndoles cómo, ¿no? Cómo usamos los micrófonos para aportar, para que ustedes sigan y para que el legado de Elena siga, pero como Elena no hay dos. No, no hay otra. O sea, hay que decirlo.
Es irrepetible.
Y regresando un poco a lo que dices, Julia, sí, hay mujeres increíbles que gracias a que ustedes abrieron la brecha ante el micrófono, tenemos mucha fortuna.
Pero a ver, déjenme abrir un tema y si les llega a incomodar, me lo dicen, por favor, y al carajo lo quitamos, Edita. O sea, aquí no va a pasar nada que incomode. Se trata de construir y de sumar, ¿no? Pero, bueno, ya me dirán. Tengo la impresión, como bien decías, Yuriya, de que sí, le tocó una realidad distinta a la generación de Saskia, a la generación de Elena. De pronto, con muchas más libertades. Y no sé si también hablamos específicamente de mujeres muy valientes, ¿no? Con un arrojo delicioso, inspirador. Y que se han atrevido, por ejemplo, en tu caso, a abrir esto que hay en tu vida personal, en tu corazón, que en México sigue teniendo un costo muy alto. Y no sé si eso era, no sé si impensable en nuestra generación, pero tenía y sigue teniendo otro costo.
Pues el tema, yo creo, el tema de, por ejemplo, las preferencias sexuales que estoy leyendo bien, a eso te estás refiriendo. En realidad es un tema de libertades que, vaya, no nos tendría que ocupara ninguna persona la libertad del de enfrente, ¿no?
Claro.
Salvo cuando se comete algún delito, cuando hay alguna infracción en contra de menores, pero el tema de las libertades y particularmente la libertad de a quién amas, o sea, pues eso no nos tendría que ocupar nunca, ¿no? O sea, nunca.
Es no, como en el mundo ideal no nos tendría que ocupar.
Es correcto.
Es un rasgo y se acabó, pero digamos que, bueno, hay quien todavía tiene prejuicios al respecto y por eso sí, de pronto hay que establecerlo, es una toma de postura.
Y no nada más hay quien tiene muchos prejuicios y me sumo contigo, yo diría, a mí me parece, la homofobia me parece absurda que exista porque es que en qué te puede afectar lo que haga el de al lado, güey. O sea, por favor, explíquenme a mí. Si la de al lado le gusta a una mujer o si el de al lado le gusta a un hombre, ¿en qué te puede afectar en tu existencia? Tú sigue con tu vida. Pero bueno, hay gente que le afecta y que le afecta muchísimo. Sí creo que somos generaciones distintas en ese sentido y que sí, Pau, como dices tú, se abrió a libertades distintas, pero también estamos mucho más expuestas en redes sociales, o sea... En la era de ustedes, ¿eh? No, o sea, en la media hora que me lleva.
No al paleolítico, hija.
En el mesozoico.
O sea, ahora ya no, en eso de paleolítico. Allá en los 80s, 90s, ¿no? El siglo pasado, cuando ustedes abrieron los micrófonos y hicieron esta cosa tan increíble que es poner género sobre la televisión y sobre los micrófonos, no había el apertura que hay hoy en redes sociales. O sea, estar en el closet, claro, o no en el closet, el decir, no tengo por qué exhibir,
exacto,
quién soy.
No comento ese tema porque, ¿por qué? Es privado.
Y podías llevar una vida para, o sea, podías llevar tu vida y podías tener a tu pareja y la gente pues, no se enteraba porque no había las redes sociales que hay hoy.
Ahora ya no hay privacidad.
Hoy ya no hay privacidad. Acabó. O sea, yo a mí me dicen, bueno, pero es que tú exhibes mucho tu vida. Es que igual si yo no la hubiera exhibido, alguien me hubiera visto de la mano de mi esposa en la calle.
Ajá.
Y alguien hubiera tomado una foto y alguien hubiera comentado y alguien, o sea, yo cuando me divorcié de Manuel, tuvimos que sentarnos a tener una conversación de cómo íbamos a manejar el divorcio y qué se iba a decir. Y más que nada, mi salida del closet también. Y Manuel, quien aparte amo y adoro, y no solamente es el papá de mi hija, pero es mi más, lo queremos muchísimo. Es mi más grande aliado también. Y siempre lo ha sido de manera incondicional, matrimoniados y no matrimoniados. Y le voy a ser eternamente agradecida por ello. Pero son conversaciones que se tenían que tener porque no era opción decir es que esto no le compete a la gente. La gente se entera y si tú no pones un tema sobre la mesa hoy, la gente lo pone sobre la mesa.
Exacto.
Y tu voz se silencia.
Y si tú lo pones sobre la mesa, de alguna manera lo controlas.
Claro.
Si alguien más lo ventila, puede haber quién sabe qué interés, claro, detrás de esa difusión, ¿no? O sea, te entiendo perfecto porque, bueno, digamos, sí.
Sí.
O sea, no sé si...
De repente
no sé
como
si se enteraron,
que
dice.
Me ha tocado lidiar, digamos, en temas de privacidad e incluso de intimidad.
Sí.
Y sí, o sea, cuando tú compartes algo voluntariamente tiene otro impacto sí. a que si de pronto
tú manejas descubren. La conversación.
Exacto.
Ahora, también hay que decir una cosa. No sé tú, yo sé que tú eres un poco más privada, Yuriria, respecto a tu vida personal públicamente, pero a mí lo que me pasa mucho es qué ejemplo somos, ¿no? Y qué responsabilidad tenemos. O sea, al tener la cantidad de seguidores que tenemos, al tener los espacios, al hecho de estar aquí sentadas nosotras tres, ¿cuáles las responsabilidades también? Yo cuando era chiquita, Ellen DeGeneres acababa de ser corrida de su programa que tenía su serie y la silenciaron durante 3 años. Y su primer proyecto fue Encontrando a Nemo como la voz de Dory. O sea, voz, ni siquiera es voy a poner a este lesbianón en televisión, porque ¿cómo crees que voy a poner a lesbiana en televisión? Entonces, cuando yo crecí, yo no tenía ninguna referencia. Yo siempre supe que me gustaban las mujeres, siempre lo supe desde chiquita, tuve novia a los 14 años. O sea, yo para mí eso nunca fue una duda, pero sí un terrible miedo a decir por qué soy así. ¿Por qué me tocó? Y voltear a ver quién existe en el mundo y no sentirme sola. Y no existía nadie cuando yo estaba creciendo. Y eso está muy cabrón, porque entonces yo sí hablo con mucha honra, y no nada más porque tengo una hija a la cual quiero que nunca se sienta avergonzada de claro. mí ni de quién es ella, sino atenta, que aparte escuchándonos, está escuchándonos y la está viendo. Pero es también el decir que el día de mañana alguien que se dé cuenta que tiene preferencias sexuales
y
alternas.
Que no hay bronca.
Y que hay más personas claro. igual que ella, porque creo que eso sí va a ser la diferencia.
No, y si llevamos ese tema, digamos, al lugar que quieras, en realidad esa sensación de soledad le impacta a todo, no, o sea, le impacta a todo el mundo. Afortunadamente, ahora vemos también a una población trans que está muy sí. adueñada de su, no nada más de su sexualidad, sino también de su ser en el mundo, ¿no? Su claro. identidad, de su lucha por los derechos. En realidad se ha convertido en un paraguas muy importante este tipo de decisiones. Empezó Ricky Martin, ¿no? Por ahí.
Yo creo que fue, sí, uno de los primeros.
Pero Ricky Martin sí. incluso lo dijo después, ¿eh? O sea, Ricky Martin se volvió famoso.
Ah, claro.
Y luego empezaron los rumores de que si Ricky Martin era gay, si no era gay,
¿cómo?
Ta, ta, ta.
Pues si tenía novia, este.
Claro. Entonces
Rebeca
también.
Rebeca de Alba y ven, por favor. O sea, una.
Sí, sí. Digo, sí. No les manejo el dato, pero si googleamos cuándo salió del closet Ricky Martin.
Pero lo comprendo. O sea, hay un contexto, claro. ¿no? O sea, en el siglo pasado tenía un costo altísimo. Diste el ejemplo de Ellen DeGeneres y me parece que es muy valioso, pero llevándolo al periodismo, sí hay también hay un cambio muy importante sí. en la manera de comunicar. O sea, cuando nosotros, bueno, yo sí estudié periodismo, tú, digamos, te formaste en el oficio con los años, pero había esta escuela, o sea, esta regla de que como periodista no te involucrabas, o sea, tenías que ser distante e imparcial, ¿no? La nota es la nota y tú estás por acá. Hoy la comunicación es distinta.
Claro.
Precisamente porque te puedes informar donde quieras, a la hora que quieras.
Claro.
Lo que eliges es quién te lo cuenta y cómo te acompaña, y quieres un vínculo con esa persona. Entonces hay hoy una, o sea, ya las noticias, no las noticias, pero digamos mucho de lo que se comunica, pues es en primera persona
sí.
y ya no solamente lo compartes, no solamente lo notificas, digamos, sino que lo vives,
que lo
incluso
vives,
¿no?
Claro.
Son otras reglas, es otro planeta, es otra comunicación, y hay sí necesariamente un vínculo emocional ahí, porque si no, la gente no conecta. ¿No? Hoy la comunicación es así, o sea, se conecta mucho desde lo emocional.
Y qué bueno, ¿no? Porque hay tanta inteligencia artificial, redes sociales, hay tantas maneras ya de aislarnos como seres humanos, que la única esperanza que hay para con nuestros hijos y el futuro del mundo tiene que ver con que encontremos y siempre transmitamos a las nuevas generaciones la importancia de conectar. Y entonces, qué maravilla hacerlo así.
A mí me gusta cómo conectamos aquí. Me gusta. O sea, yo digo que deberíamos, porque ya se me está acabando el tiempo. Ya me empezaron a
notear
de que nos apresuremos. Y a mí me gusta lo que aquí apenas está empezando como a cocinarse. ¿Qué hacemos con eso?
Vamos a hacer una travesura.
Pues sí, ¿no? Conspiremos.
Conspiremos. Hagamos
a ver,
Yuriria
y yo te vamos a contar. Ya decíamos que nos conocemos.
De tiempo atrás.
La media hora que me lleva, nada más. La media hora que me lleva.
Digamos que ya no, nuestra amistad ya se puede contar no en años, sino en décadas. Sí. Qué fuerte.
Qué fuerte.
Sí, señora.
Ah, hijo, sí.
¿De plano en décadas?
Sí,
qué fuerte.
en décadas. Y no sé.
Afortunadamente, y qué orgullo me da que se cuenten décadas. Qué orgullo.
No,
que
y qué bueno que te descubrí
tantos
pronto.
Años en mi vida,
Ay, sí, qué bueno que te descubrí pronto. Y sí, y hemos platicado desde hace algún tiempo que nos gustaría esto, tener un espacio en el que podamos platicar de los temas importantes y los que no, con profundidad, de pronto, con rice.
Rice, exacto.
Pero estamos en
Yo le entro al proyecto que vayamos a tramar. Ya cuenten conmigo ya. Y hay un par más, ¿no? Que podrían también ser parte de
¿Por qué no abrimos
la lista?
De mujeres. A ver, ¿les gusta esta suma? ¿Y a quién sumarían para que sea multiplicación?
Me encanta.
¿Por qué me siento subrepresentada? No, vamos. O sea, soy la única con falda.
pero aquí.
Así, es que el nuevo sillón dice: exacto, aquí caben dos
este
más
sillón
al
está
menos.
Muy grande,
¿no?
Hay más sitio.
Que
¿no?
nos mande ahora Gaya, pero sillones individuales de diosas, así, pero individuales.
¿Te imaginas?
Para el proyecto nuevo.
Necesitamos un set inmenso. ¿La armamos?
La armamos.
Pues hagamos
¿Y
algo.
De ir, ¿quiénes iríamos?
Pues que te sugieran.
A ver, ¿por qué
aquí?
No sugieren ustedes que están ahí? O sea, ¿les gusta esta suma y a quién les gustaría ver unidas en este?
Ana Paula Dorica. La amo, muchísimo la amo.
Ah, es lo máximo.
Es lo máximo.
Me encanta la idea. Y lo hemos platicado.
Tráete a la Toussaint.
Ay, pues yo siempre la traigo, o sea, la tengo aquí.
Pues tráete la
mujer. Esa mujer es padrísima. Sí, mano.
Lo máximo. Es que yo Vero siempre. Vero. En todas partes, conmigo a todos lados.
Pura risa y risa.
Es que ella se va a traer la diversión
garantizada. ¿Por qué no nos llevamos de una vez tarea? Yo busco a Vero, que como sea tenemos negocios. ¿Y quién va por Ana Paula?
Nada, le escribimos.
Ahorita mismo le mandamos un
beso. Y armamos un bonito aquelarre de...
Pues de lo que sea, ahí a ver qué se nos ocurre.
Ya se armó.
Tremendo set que vamos a necesitar para tremendo mujerón.
Porque esto fue apenas,
¿eh?
Apenas empezábamos a abrir boca y se me acabó el tiempo, ¿no?
Ah, caramba.
Bueno, las veo pronto. Caramba. ¿Me lo
qué
prometes?
Gusto. Qué delicia, mujeres increíbles.
Qué padre estar
y
con ustedes.
Y gracias por abrirnos a muchas los micrófonos.
No, ¿qué dicen? Es hombre,
o sea, las que venimos media hora después de ustedes,
falta.
Gracias.
Y lo que falta. Y lo que falta. Sí.
Y vienen duras las mujeres. Sí,
qué bueno. Rico. Oh, ¿cuántas? Oigan, hemos marchado juntas, ¿sí? Hemos compartido las calles de la ciudad.
Cada 8 de marzo, ahí estamos. Sí. Y gracias. Hay que seguir estando, ¿eh?
Y hemos alzado la voz para las causas más importantes, que eso también es importante.
Y lo que falta, como bien.
Y lo que falta.
Bueno, ya se armó, ¿eh?
Ya
que
se armó.
Estamos tramando.
Pero
algo,
que nos den ideas.
Así que.
Que nos den ideas.
Bueno, por lo pronto nos llevamos cada quien tarea y nos volvemos a encontrar. Aquí o donde toque. Ay.
Pero
gracias, aliadas. Chao.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Seamos aliadas.
Una producción original de Troop.
Diseña la vida que tú quieras con Gaia. Presentó.